arribamos, arribamos, caminamos, caminamos hacia las buenas prácticas corporales. Y Javier Pérez, le tengo que hacer una consulta. ¿Usted cuando era adolescente, hacía ejercicio o...?
No fui mucho. Esporádicamente, ahora que me preguntaste y no me acordaba, pero cuando fui al Biguá y después fui al Huracán Buceo.
¿Qué jugar a basquetbol? Vengan a
contarle,
¿no?
¿Eh?
Si tiene preferencia
basquetbolista. No, hacía piscina.
Muy bien, porque justamente hoy vamos a hablar en buenas prácticas corporales un poco, bueno, de la iniciación a la actividad física, tanto de niños como de adolescentes. Tenemos a Camila Ríos, que es ayudante en preparación física y profesora de educación física de secundaria, y Georgina Uría, ¿es así? ¿Está bien dicho? Bien. Técnica en gimnasia artística y profesora de educación física en un colegio. Ambas son estudiantes del último año de la licenciatura en educación física en el Instituto Superior de Educación Física, en el ICEF. Y bueno, les damos las bienvenidas aquí a la segunda mañana. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Como dijiste, bien. Nosotros vamos a hablar sobre la iniciación deportiva. Bien. Que se refiere al comienzo de la práctica regular del ejercicio. Uh-huh. Está recomendado que sea entre los 6 y 11 años, ¿no? Pero siempre no enfocado a un solo deporte, sino a diversas prácticas, diversos deportes.
Actividad física en general, así.
Claro, sí. Esto es para no limitar a los niños en unos pocos gestos deportivos, sino que puedan desarrollar todo su potencial, todas sus habilidades.
Que no solo sepa, por ejemplo, los varones muchas veces nos pasaba que solamente sabíamos jugar al fútbol y después dábamos que desear en otras cosas, ¿no?
Claro, sí. Claro, una buena base es importante.
Bien, bien.
Después sí, más cuando son un poquito más grandes, a los 12, 13 años, sí, ya se pueden ir especializando en un deporte, pero siempre el que prefiera el niño. No el que un deporte impuesto por el padre.
O sea, por ejemplo, Javier cuando era chiquito le gustaba la natación. Eso estaría bien, sería una buena forma de iniciarse.
Sería una buena forma, sí.
Prefirió la natación.
Así que los 6 años entonces es la edad indicada como para empezar a generar el hábito del deporte.
Un poquito más tarde también, hasta los 11.
Ahí está.
Sí, está bien.
Bueno, esto de empezar con la actividad física desde niños, inclusive, bueno, si arrancan igual un poquito más tarde, todo va a traer beneficios. Los podemos como clasificar, beneficios no solo a nivel físico, también psicológico y a nivel social. A nivel físico, la constancia en la actividad física va a reducir el riesgo de enfermedades en un futuro, cardiovasculares, cáncer de colon, cáncer de mamas. Ayuda además a controlar el peso corporal y la obesidad. Y bueno, además aumenta el índice de mineralización ósea, que lo que hace es disminuir el riesgo de padecer osteoporosis en la vida adulta. Después, bueno, a nivel psicológico, siempre los gurises mejoran el estado de ánimo, la autoestima, se muestran como mucho más positivos ante algunos miedos, ya sean con los estudios o con otras prácticas. Reduce el riesgo de depresión y la ansiedad. Y bueno, y a nivel social también, como que ellos empiezan a ser más sociables, aumenta la autoestima, son gurises que se integran mismo por las prácticas.
O sea que reporta beneficio a nivel fisiológico, psicológico y social.
Así es.
Claro, y además es importante porque cada vez, no sé, creo que por la mala cultura de alimentación y por una cuestión cultural, se ven niños ya a temprana edad, o sea, casos graves de niños de 5, 6, 7 años que ya son obesos.
Claro, sí, además del tema de la alimentación, también el tema de la tecnología, son una de las cosas que los chiquines de repente optan por quedarse en su casa jugando al Play, en la compu, no sé, esas cosas, y no les interesa tanto salir al aire libre, a estar con los amigos, a andar en bici, salir a caminar, jugar a la pelota, entonces cosas que sean como más beneficiosas para ellos.
Sí, el siglo XXI con todas las tecnologías, entonces me imagino que debe tener como cierta redundancia y un correlato en la postura, pero también sobre todo el sedentarismo, el sobrepeso y otras enfermedades, que los chiquilines hoy en día no son como los botijas de hace 30 años que salían a jugar en cualquier campito y era una actividad mucho más física. Hoy en día jugás, estás con un joystick, que capaz que estás cuadrado de los dedos, pero después del otro lado no tenés.
Claro,
está muy mal.
Sí, además está todo el tema de la inseguridad, que ahora los padres tienen miedo a dejar a los niños como decía, jugar en el campito, capaz que no es algo habitual ahora por eso, los temas de inseguridad.
Y además ha cambiado, yo creo que en muy pocos años, ¿no? Porque cuando yo era joven, yo tengo 26 años, y cuando era joven, o sea, hace no mucho.
Sos joven, joven.
Bueno, pero cuando era joven me refiero a adolescente, tipo. Era chico. Ahí va, cuando tenía 15, 16 años. Era habitual, yo me acuerdo que era habitual hace 10 años ir a jugar. Yo me acuerdo, vamos a jugar el campito, me acuerdo de esa frase, el campito, me acuerdo. Y porque claro, teníamos muchos problemas con los vecinos, jugábamos en la calle ahí en el barrio y bueno, rompíamos portones y esas cosas. Entonces nos mandaron.
¿Dónde te creías?
En el buceo.
En el buceo. Y acá había de campito.
Sí, claro, ahí bien. En Solano López y La Rambla hay un campito hermoso.
Un campito lindo.
Donde ahora está el coreano, ese, el chino, no sé cómo. Pero claro, digamos. Las prácticas han cambiado vertiginosamente, o sea, en 10 años no había celular así masivamente, o sea, si había unos ladrillos que eran muy exclusivos.
Sí. Un mensaje de texto y no mucho más.
Claro, pero por eso, entonces ha cambiado mucho la computación y todo eso, ha cambiado mucho el tema de cómo uno usa el ocio, ¿no? Porque de tarde el ocio lo usábamos de esa manera, pero ahora no se usa de esa manera.
Sí, las gurises salen de la escuela y lo primero que hacen es ir a la casa, encerrarse y
jugar con la consola. Sí, mi generación, bueno, la tuya igual, lo mismo, o sea, más o menos era esa. Recién empezaban los juegos de computadora, pero no era algo tan difundido y no era algo con lo que vos, por ejemplo, pudieses socializar. A mí algo que siempre me llamó la atención es que los que, por ejemplo, teníamos de repente juegos de computadora, era un grupo más reducido, pero si vos querías tener como una socialización más real, el juego, salir a jugar y las actividades físicas, era la que realmente te socializaban y te hacían compartir mucho más cosas con tus compañeros de clase, por ejemplo, del barrio.
Bueno. Bien, hablemos de los cambios físicos en la niñez y en la adolescencia.
Sí, hay que tener siempre presente que la actividad que se realiza debe tener ciertos cuidados dependiendo de los cambios que van teniendo los chiquilines, dependiendo de la edad que tienen. Cuando tienen entre 6 y 8 años, y 11 años, perdón, no hay mucha diferencia en cuanto al sexo. O sea, los niños y las niñas tienen los cuerpos similares, entonces la actividad física puede ser similar. Sin embargo, después sí, cuando empiezan a ser adolescentes, ahí hay unos cambios que pueden condicionar algún tipo de actividad. Más que nada, bueno, cuando son niños, tienen que ser, como dijo ya Camila, actividades muy variadas, que bueno, se pueda desarrollar la fuerza, pero con el propio peso del cuerpo, no ponerle peso extra para que ellos realicen la actividad. Hay que trabajarles la flexibilidad de todas las articulaciones porque, bueno, de a poquito se va perdiendo la flexibilidad. Y, bueno, la resistencia aeróbica también, algo que no se tiene que parar porque después en la adolescencia va a estar en su pleno desarrollo.
O sea que aparatos no sería recomendable, parece.
No, entre 6 y 11 años no se recomienda, no aparatos. Después, bueno, sí, a partir de los 12 años hasta los 16, entre los varones y las mujeres tienen igual capacidades que son iguales, como por ejemplo alcanzan el pico de velocidad en crecimiento en el tema de estatura hasta alrededor de los 16 años. Y el sistema cardiorrespiratorio también alcanza su madurez, igual que la flexibilidad. Si no se entrena, se deteriora igual en los hombres que en las mujeres. Lo que cambia sí es un poco el tema de la fuerza, que el hombre aumenta su capacidad de fuerza entre los 14 y los 17 y las mujeres entre los 11 y los 13. Entonces ahí también tener un poco cuidado con el tema de los entrenamientos. Y el tema del peso corporal también varía un poco porque, bueno, las mujeres, el tema de que empiezan las menstruaciones, el aumento de las mamas, se ensanchan las caderas y demás, un poco como que les cuesta controlar un poco la masa grasa, tanto que a los varones no les pasa eso. Bueno, hacer mucho hincapié en las actividades, teniendo en cuenta los grandes grupos musculares, los agonistas, los antagonistas.
¿Qué son los grupos musculares agonistas y los antagonistas?
Los músculos que hacen fuerza en el momento de hacer la actividad y los que ayudan a hacer esa fuerza, o sea, que contrarrestan, vamos a decir, la actividad misma. Bien. Bueno, y ahí, más que nada también en la adolescencia, como están todo el tema del agente estético, que ellos quieren verse bien y demás.
Por supuesto.
Que, claro, no se exijan demasiado también, porque como están en desarrollo, pueden terminar mal el tema de los músculos, ¿no? Pueden deteriorarse.
Bien. Teniendo en cuenta todo esto que decía mi compañera, cuando una vez el niño ya se decide a iniciar con una práctica deportiva, el padre debe guiarlo en ese proceso, ¿no? Para eso voy a dar algunas recomendaciones.
Dale.
Para que los padres sepan cómo guiar a sus hijos. Primero que nada, para empezar, cuando el niño comienza la actividad, se le va a pedir, cuando ingresa a una institución o una federación, se le va a pedir que tenga una ficha médica, ¿no? Para ver si el niño está apto o no para hacer actividad física.
Sí, sacarte la ficha médica.
Sí, ¿no? Sí. En esa instancia de evaluación se van a hacer algunos exámenes, pero de todas formas, igual es recomendable que el padre lleve a su hijo al pediatra para que le realice un control más personalizado, ¿no? Y durante todo el
proceso. O sea que conviene complementar,
claro,
el proceso de la ficha médica con la consulta de un pediatra.
Sí.
¿No?
Bien. Para hacer, si necesita algún examen extra o también para que sea más personalizado.
Bien.
No dura cada 2 años o cada 1 año que sea los exámenes con distintas personas, sino que alguien esté controlando a ese niño.
¿No? Que vayan tomando apuntes los papás que nos están escuchando, porque hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, y en el momento ya de empezar la actividad, se tiene que tener en cuenta que el niño va a estar exigido por cargas que antes no estaba siendo exigido. Esto va a tener consecuencias en su cuerpo. Y para esto el niño tiene que estar preparado para poder enfrentarlas, ¿no? Alimentarse bien, dormir bien. Ahora vamos a detallar más o menos.
Bien.
Por ejemplo, vamos a empezar con que tengan un ritmo diario de vida con orden, ¿no? Que duerman de noche, que estén despiertos de día, que coman siempre a determinada hora, que sea una vida ordenada.
Sí, ¿verdad? Medianamente disciplinada.
Sí.
Digamos que los horarios no sean esquizofrénicos, que tengan como cierta rutina.
Ahí va. Sí, el cuerpo precisa eso, precisa un orden. Dormir bien es importante.
¿Cuántas horas? Eso
sí.
Me genera.
Bueno, a mí Javier me recomendó que dormiera un poquito más y me hizo bien.
¿Cuántas horas hay que dormir para hacer deporte?
Y en el caso de los niños, serían 10 horas, más o menos.
Imposible.
Y en los adolescentes también, pero...
¿Y cómo metes en...?
Pero eso en realidad
es... ¿Dormir 10 horas? ¿Se duermen 10 horas los niños?
Y lo que pasa es que depende del niño.
Claro, pues si son medio hiperactivos, ahí tenés
un problema. Hay uno con menos, otro con más. Eso más o menos te podés dar cuenta viendo si se despierta solo el niño. Si sigue durmiendo es porque necesita más. Por ejemplo, los fines de semana que no tiene que ir a estudiar y en vez de despertarse a la hora que siempre se despierta, no sé, a la 1 de la tarde, ya ahí te da un indicio de que no está durmiendo bien entre la semana.
Hay que prestar atención a lo que pasa cuando no tiene la escuela, claro, va.
Sí, cada niño tiene sus propias necesidades, no todos, y cuando son deportistas seguramente va a precisar dormir un poquito más, ¿no?
Bien, así que la hora de sueño es importante.
Sí.
También me imagino que la alimentación, ¿no? O sea, como si come bien, come mal, eso también debe influir.
Sí, la alimentación va a influir. Como dijimos recién, el sueño influye en la medida en que después de una determinada carga el niño necesita recuperarse, ¿no? Pero recuperarse no solo con horas de sueño, sino que necesita material para recuperarse, que ahí vienen los alimentos.
La alimentación.
Aportar los nutrientes para estar siempre sano y fuerte.
Para que se recupere bien. Entonces,
por ejemplo, con alfajores no sería la idea recuperar.
No, siempre. Alfajores no, necesita una alimentación variada.
Pero para vos decís siempre alfajores no. ¿Alguna alfajorcita se puede picar?
Tampoco es una religión
Pero no, estamos con el prohibicionismo del alfajor.
Pero la idea es entonces incluir una alimentación variada, o sea, tiene que ser fruta, verdura.
Sí.
Fruta, verdura, ¿qué más recomendás?
Depende para qué, por ejemplo, en el caso de las proteínas que se necesitan para reconstruir los músculos, por ejemplo, pollo, huevos, carnes, se recomienda que tenga una ingesta de 1 kilo por peso, por cada 1 kilo de peso corporal del niño. Por ejemplo, un niño de 11 años que pesa 50 kilos va a precisar 50 gramos de proteínas, que lo puede encontrar en 300 gramos de pollo al día, ¿no? Después precisa también hidratos de carbono, que van a ser el combustible para realizar la actividad física.
¿Y de dónde los obtenés?
Que ahí sí se encuentran de las frutas, de las verduras, de las pastas, de los granos, ¿no?
Eso es como lo que te da la fuerza.
La energía,
energía.
Sí,
bien.
De ahí es donde se saca la energía.
Es que nosotros estamos sacando apuntes para nosotros.
También se necesitan vitaminas y minerales, por ejemplo, el calcio, que se encuentra en los lácteos, importante para los huesos,
claro,
de los atletas y de todos los niños. El hierro también, que transporta el oxígeno a los músculos, que se encuentra en las carnes, pescado, pollo, verduras, cereales y bueno, muchos otros tipos de vitaminas y minerales que por eso justamente es importante tener una alimentación variada, que son varios los requerimientos que
necesitan. Claro, porque los grupos alimenticios te aportan distintas cosas que todas terminan siendo
esenciales
para
cada uno aporta una cosa
eso.
Distinta.
Está claro.
Una cosa importante sobre la alimentación es cuándo comer y cuánto tiempo pasa entre que comes y haces actividad física. Que eso también depende del niño. No todos los niños digieren la comida en el mismo tiempo. Pero eso más o menos lo va viendo el niño. Pero no que coma y enseguida se ponga a hacer actividad física, porque seguramente le va a ir mal.
¿Pero cuántas horas a priori podría ser algo prudente?
Dos horas más o menos.
Dos horas, por lo menos.
Una hora y media, sí.
Ahí está.
Pero eso es personal también.
Uh-huh. Pero dejar un compás de espera ahí,
sí,
¿no? No mandarse
sí,
enseguida.
No, enseguida no. Y otra cosa, que nunca ir a entrenar sin comer. Eso es fundamental también. Un niño que va a entrenar sin comer se va a marear, se va a sentir mal, no va a tener la energía necesaria para el esfuerzo que se le va a exigir, ¿no? Bueno, y el agua también, no nos podemos olvidar. Cada más o menos 15, 20 minutos, mientras está haciendo actividad física, se tiene que tomar agua. Antes de que llegue la sed incluso, porque la sed es un indicador tardío. Ya cuando tenés sed es porque ya estás deshidratado. Y en cuanto a las bebidas deportivas que tienen carbohidratos, no son necesarias en principio, a no ser que la actividad sea muy extensa, ahí sí capaz que puede requerir alguna bebida.
Pero
que
con agua solo ya estaría bien en principio.
Sí, con agua está perfecto.
Bien, ¿qué más
hay
que tener en cuenta?
También la higiene corporal, bañarse todos los días, lavarse los dientes, que la vestimenta esté limpia, bueno, esas cosas básicas, ¿no? Que también necesita un niño deportista como cualquier otro. Y bueno, más allá de estos hábitos saludables que tienen que tener los niños, también es importante el aspecto psicológico, ¿no? Que ahí influye mucho en las actitudes que los padres tienen frente a la actividad.
Los padres también se tienen que portar bien, entonces.
Sí, los padres se tienen que portar bien con los niños.
¿Qué tienen que hacer los padres para portarse bien?
Los padres tienen que incentivar a la asistencia regular de los entrenamientos a los niños, ¿no? Porque entrenar entrenar en un plantel es un compromiso, ¿no? Entonces, el niño tiene que tener claro que tiene que ir todos los días, al igual que va a la escuela todos los días, ¿no? Y es importante también para que el niño se comprometa con algo, pero no solo por eso, sino porque el entrenador está pensando una planificación donde los entrenamientos son cada vez más exigentes. Y si el niño falta una semana sí, una semana no, y empieza a variar, no, capaz que de repente va a entrenar y no fue un mes antes y no está preparado para esa carga. Entonces también puede ser, incluso para la salud, puede ser negativo que falte, ¿no? Por eso tiene que ir regularmente. Otra cosa que los padres tienen que tener en cuenta es aceptar el papel que tiene el entrenador en el equipo. Por ejemplo, están los padres que a veces le dan indicaciones a los niños, le dicen, cuando te llega la pelota, tirá, o... Y el entrenador le había dicho todo lo contrario.
Sí, la típica situación del baile fútbol. Que
claro,
se
sí,
veces,
y el niño, esto es malo para el niño, porque se encuentra en una sesión que tiene que
Hay dos fuerzas,
decidir, claro,
que están, dos
a uno,
autoridades
a uno
que están
no le va
pugnándose.
A hacer caso,
claro, va, de lo que va a hacer. Entonces, eso es tremendo para el chiquilín.
Sí. Y además todos los padres tienen su cabeza, el entrenador tiene su cabeza, y en realidad la idea es que sigan, que el niño sepa por dónde seguir, no que se confunda.
O sea que respetar el entrenador, si tiene un rol asignado, hay que respetarlo.
Exacto. Si no está de acuerdo con algo, que se lo diga al entrenador mismo, pero no, que no confunda al niño.
Bien.
Siempre le haga caso al entrenador. Otra cosa es aceptar los éxitos y fracasos del niño. No preguntarle siempre que vuelve del partido, ¿ganaron? No, preguntarle cómo estuvo, te divertiste, no sé, cosas así. No presionarlo a que siempre gane y que siempre haga todo bien. El niño tiene que ir a disfrutar. Para eso es que hace deporte. También el padre tiene que tener la dedicación e interés adecuada. Si el niño no quiere que el padre lo vaya a ver, el padre no lo tiene que ir a ver, porque en realidad si no se va a sentir mal el niño. Entonces por eso tiene que respetar sus decisiones. También tienen que los padres ayudar a los niños a tomar sus propias decisiones. Como por ejemplo, como dijimos hoy, qué deporte practicar, eso lo tiene que elegir el niño. en dónde lo quiere hacer, también es importante que se escuche la opinión del niño. No significa que decía todo el niño, porque es un niño y el padre es el que va a tomar
pero tenerlo en cuenta.
Pero claro,
es importante porque se ve mucho en el baby fútbol, ¿no?
El fútbol
se ve mucho. Donde, claro, el padre deposita muchas veces como todas sus expectativas y todas sus frustraciones en el niño y termina generando situaciones violentas cuando la idea es divertirse y más a esa edad, porque estamos hablando de niños
chicos.
De 6 y 11 años, o sea.
Sí, el principal objetivo es ese, es divertirse.
Claro, muchas veces lo que pasa es eso. Los padres de repente cuando jóvenes les hubiera gustado ser o hacer tal cosa y bueno, y no pudieron y quieren que su hijo lo haga. Pero el hijo de repente no quiere, no hay por qué obligarlo el niño.
Bien. Bueno, pero también puede pasar, Georgina, de bueno, que el niño decida abandonar la práctica deportiva.
Claro, ahí tienen mucho que ver, bueno, los padres, ¿no? Cuando son niños, por lo general son los padres los que los llevan a los niños a las prácticas. Ya después cuando empiezan a ser adolescentes, son ellos los que van por sí mismos a los lugares de práctica. Y empiezan, bueno, como todo adolescente, los amigos, la calle, las películas, las cosas, las risas, los novios. Y eso a veces que...
el deporte queda en un lugarcito.
Queda en el costado, ahí, claro. Entonces, porque, bueno, de a poco esas cosas habría que empezar a trabajarlas. Y tener en cuenta, bueno, eso, ¿no? De que las prácticas tienen que tener un aspecto motivador, que los gurises lo saben, elegir la práctica, no estar en la calle con los amigos o en la casa jugando al play o lo que sea, lo mismo que pasaba con los niños.
O quizás,
¿no?
También tener como ese rato, quizás no relegarlo, capaz.
Claro, las dos cosas, seguro que sí. Pero también que los adolescentes
encuentren
ese espacio y bueno. Una de las formas que se tiene.
¿Cómo se los motiva? Es complicado motivar a un adolescente.
Sí, es complicado. Por eso sí, se considera que los técnicos, los profes, tienen que tener siempre como esas actividades que estén todo el tiempo desafiando a los chiquilines, que no sean cosas como muy repetidas, porque si no ellos como que ya están como condicionados, por decirlo de alguna manera, decir, bueno, mañana a las 3 de la tarde tengo que ir a tal lugar y ya sé lo que voy a hacer, así, cuánto tiempo, con cuántas personas, con cuántas pelotas. Entonces, bueno, tratar de poner
ser creativo.
Como bastante creativos en las prácticas para que los chiquilines se sientan contentos en el momento de que van, ¿no?
Muy bien. Bueno, perfecto, quedaron bien consignados entonces los consejos para que los niños, más o menos a partir de los 6 años y hasta los 11, empiecen sus primeras prácticas corporales, a hacer ejercicio.
Bueno.
Y a meterle. Y me gustó también el lado de consejo a los padres, porque no es una ecuación que también incluye a los padres,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Está muy bueno. Camila Ríos y Georgina Uría, estudiantes de cuarto año en la licenciatura de Educación Física, el ICEF. Muchísimas gracias por estos minutos. Sí. ¿Cómo se sintieron? ¿Bien?
Bien, bien. ¿Bien?
Bueno, la pregunta. Redoblante. ¿Y? ¿Se reciben o...?
¿Están ahí?
Cuéntanos.
Bueno, yo estoy... Ya en este año yo voy a terminar la mayoría de las materias, pero tal, el año que viene me va a quedar un par todavía.
Así bueno, que...
Después espero, en el año que viene sí espero.
Año que viene.
2016.
Bien.
Ojalá.
¿Y Georgina?
No, yo ya me egreso este año y
bueno.
Entrego con mis compañeras la tesis en marzo, así que bueno, espero por ahí andar terminando.
Bien.
Bueno, felicitaciones a estas futuras profesoras de educación física. Muchísimas gracias de vuelta.
Bueno, gracias.
También gracias a Aldo. Nosotros el lunes que viene seguimos con más buenas prácticas corporales.
Y calidad de vida también, ¿no? Que es el ciclo.